Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.
Pues 11 y 11 minutos de la mañana, seguimos en Guareña al Día, arrancamos esta segunda hora de programa, ya saben, el, nosotros también, el informativo que cada semana nos acerca al mundo de la discapacidad. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la semana, chicos?
Bien.
Hoy parece ser que ha vuelto un poco el más fresquito.
Eso parece, sí.
Incluso puede que llueva dentro de un rato.
Eso dice.
A ver qué pasa al final. Vamos con lo que sí podemos controlar en este caso, que son las noticias. Y vamos a comenzar con dos noticias que tienen que ver con nuestra región. Y con, en primer lugar, con el Teatro y Anfiteatro Romano de Mérida, que son recintos, afortunadamente ya, totalmente accesibles, Esther.
Hemos completado el plan de accesibilidad con un sistema neutro de plataforma de madera reversible, ya que se puede levantar en cualquier momento para los trabajos de investigación, ha dicho la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, quien ha valorado que los dos monumentos insignia de la arqueología emeritense son totalmente accesibles. Además del recorrido adaptado, también se ha habilitado un acceso a la orquesta del Teatro Romano, ha explicado Trinidad Nogales, antes de la reunión del Consejo Rector del Consorcio Ciudad de Mérida, donde se ha hecho el balance de 2013. De este balance, la consejera también ha destacado el incremento en el número de visitantes, que en el 2013 fue de 7.005 personas más que en el año anterior, lo que representa una subida del 268%, que además se consolida en los primeros 5 meses de 2014. Se trata, señalado en Nogales, de una tendencia al alza, ya que se han visitado más monumentos y el visitante ha empleado más tiempo. De hecho, de enero a mayo de 2014, el consorcio ha registrado 14.220 visitantes más que en el mismo periodo de 2013, hasta alcanzar los 117.231 visitantes en ese periodo, un incremento porcentual del 13,8%. Nogales también ha señalado que esos visitantes pasan más tiempo en la ciudad, ya que también ha aumentado el número de visitas realizadas a otros monumentos que gestiona el consorcio en un 3,2%, alcanzando los 577.723 visitas. Este dato supone 16.936 visitas más que en el año anterior.
Bueno, pues es algo importante, ¿no?, que sean accesibles todas y cada uno de los espacios del Teatro y Anfiteatro Romano de Mérida, así que desde ahora es más, si cabe, universal, ya que se puede acceder incluso en algunos puntos hasta en silla de ruedas. Hablamos ahora de las personas sordas, Sergio, que podrán acceder ya a la información de las dos diputaciones provinciales, tanto la de Cáceres como la de Badajoz. Cuéntanos.
Ese visual permitirá a las personas sordas o con discapacidad auditiva acceder a la información y a los contenidos de las páginas web de la Diputación de Badajoz y de la de Cáceres mediante videoconferencia en tiempo real entre usuarios conocedores de la lengua de signos o chat. Se trata de un proyecto que favorece que este colectivo de personas acceda a datos como el pago de impuestos o información sobre oposiciones de la página web de las dos diputaciones extremeñas mediante un servicio de videointérprete con el que se conecta a través de una llamada de forma real, directa y personalizada. Esta iniciativa ha sido presentada en una rueda de prensa en la ciudad de Badajoz, en la que el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, y el presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, FEXAX, José Manuel Cercas, han suscrito un convenio de colaboración. En su intervención, Valentín Cortés ha explicado que este convenio permitirá el mencionado colectivo de personas acceder a la información de la web de la Diputación en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, en el marco de un proyecto pionero a nivel nacional en el que también colabora la institución provincial cacereña.
Bueno, pues también totalmente accesibles. En ese caso, las páginas web también para de las diputaciones provinciales, tanto la de Cáceres como la de Badajoz, para bueno, pues para el acceso a la información también de las personas con discapacidad auditiva. Esther, seguimos contigo y nos vas a hablar ahora de la nueva ley de discapacidad de Castilla-La Mancha, que sí va a incluir la inserción laboral de este colectivo en ella.
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echani, ha destacado el esfuerzo de esta capacitación, más allá de la mera ocupación del tiempo en centros ocupacionales, para fomentar su promoción profesional. En una nota de prensa, la consejería ha adelantado que, tras acordarlo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, en Castilla-La Mancha, el texto de la ley incorpora como novedad que los consejos escolares de la región incluyan a una persona que trabaje en el sector de la discapacidad. El objetivo, ha explicado la consejería, es que la toma de decisiones en estos centros se lleve a cabo escuchando a representantes del colectivo. En el terreno educativo también se establece que el 5% de las plazas en formación profesional se reserven para alumnos con alguna discapacidad. El nuevo texto legal ha incorporado además la necesidad de aportar un informe de impacto de discapacidad en todas las iniciativas de carácter normativo y estratégico de todas las consejerías de Castilla-La Mancha.
Bueno, pues seguimos hablando ahora. Antes decíamos que esas páginas web de Diputación de Badajoz y de Cáceres van a ser totalmente accesibles. Y en estos momentos acaba de comenzar una encuesta de satisfacción de usuarios ante los servicios de subtitulado de accesibilidad que ofrece la Televisión Digital Terrestre, la TDT, en España.
De subtitulado y la audiodescripción CESIA, Centro de Referencia Estatal en materia de subtitulado y audiodescripción del Real Patronato sobre Discapacidad, ha puesto en marcha una encuesta para abordar la investigación de la percepción por parte de los usuarios de los sistemas de accesibilidad a la TDT, una vez alcanzados los porcentajes obligatorios por ley. Esta investigación es el cierre a la iniciada en 2010, donde se preguntaba por la satisfacción de los usuarios en esta materia, en los primeros momentos de implantación de la TDT. Esta investigación permitirá analizar el grado de satisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de subtitulado y audiodescripción, una vez alcanzado el régimen permanente de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Para ello se analizará la normativa actual, así como los servicios de subtitulado y audiodescripción, tanto en lo referente a la cantidad como ciertos aspectos de calidad. Los datos personales son tratados de forma anónima y solo responden a la definición de perfil de usuario. Con los resultados obtenidos a través de esta encuesta, el CESIA analizará los datos y elaborará un libro que contenga el resultado de la investigación, además de presentar un informe sobre el subtitulado y la audiodescripción en la TDT en el próximo Congreso AMADIS 2014 de accesibilidad a los medios audiovisuales para personas con discapacidad. Tanto el Real Patronato sobre Discapacidad como el CESIA agradecen la colaboración prestada por los usuarios. Toda aquella persona que quiera participar solo tiene que acceder a la web oficial de CESIA y realizar la encuesta. La encuesta estará operativa desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre y solo se necesitan 10 minutos para completar la encuesta.
Bueno, pues no hay mucho tiempo para mejorar en este caso también la calidad de los servicios de subtitulado en la DGT. En la TDT en nuestro país. Hablamos, nos vamos ahora a Cataluña. Esther nos va a hablar que la ONCE, la Fundación y su Fundación, junto a la Generalitat, van a impulsar la inclusión laboral estable y de calidad de las personas con discapacidad.
A principio de julio, el gobierno de Cataluña aprobó la firma de un convenio de colaboración entre la Administración de la Generalitat, la ONCE, a través de su Delegación de Cataluña y Fundación ONCE, para la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la inserción laboral estable y de calidad de las personas con discapacidad, el desarrollo y difusión de la accesibilidad universal y el diseño para todo el mundo, la educación, la responsabilidad social, la innovación. El convenio también hace referencia a la atención al colectivo de las personas sordociegas residentes en Cataluña y el acceso al deporte para la implantación de medidas para potenciar la práctica de deportes adaptados. También el control sobre las actividades relacionadas con el juego ilegal, entre otros aspectos. Lo firmarán Francesc John, consejero de la presidenta de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE y vicepresidente de Fundación Social Inserta.
Bueno, pues dejamos Cataluña, nos vamos ahora a hablar de un proyecto sin duda muy especial. Se presenta el proyecto Ríos Accesibles, un programa de voluntariado ambiental dirigido a personas con discapacidad. Sergio.
En total, 8 entidades y 100 voluntarios con discapacidad intelectual del movimiento asociativo FEAPS Madrid ya participan en el mismo. El futuro del proyecto Ríos Accesibles pasa porque más entidades sociales participen. Los materiales y metodologías estarán disponibles para todos. Este martes 24 de junio se presenta en la Dirección General del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, Proyecto Ríos Accesibles. Esta iniciativa de la Asociación Territorios Vivos que apoya la inclusión a través del voluntariado ambiental. El proyecto permite el acercamiento de personas con discapacidad intelectual al territorio y facilita su participación en la conservación de los ríos a través del voluntariado ambiental. Es decir, fomenta la inclusión a través de su papel protagonista como voluntarios y además tiene un impacto ambiental positivo. Este proyecto, ideado por la Asociación Territorios Vivos, ha comenzado a desarrollarse durante los meses de mayo y junio con 8 entidades pertenecientes a FEAP, Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual. Los casi 100 voluntarios del proyecto Ríos Accesibles son personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, si bien Territorio Vivo pretende que el proyecto en el futuro esté adaptado también a otras discapacidades. El proyecto Ríos es una iniciativa del voluntariado ambiental que lleva más de una década acercando a los ciudadanos al río. En España hay unos 2.000 voluntarios y de la mano de Territorios Vivos, en Madrid ya han participado más de 1.000 desde el inicio del proyecto. Esta organización ha querido, con Proyecto Ríos Accesibles, abrir el voluntariado ambiental a este colectivo y este es el fruto de ello.
Pues un proyecto sin duda muy, muy, muy positivo en el sentido de que también se pretende incluir a todo el mundo, tenga o no tenga discapacidad, en este proyecto. Seguimos en la Comunidad de Madrid. La ONCE y su fundación han premiado a Down Madrid, a la mejor entidad sin ánimo de lucro. Esther.
Ha sido galardonada con uno de los premios de la 25º aniversario de Down Madrid, concretamente en la categoría entidad sin ánimo de lucro. Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su fundación, ha recogido el premio. Carballeda comentó que la organización se siente plenamente identificada con los objetivos de esta asociación, que lleva 25 años al lado de las personas con síndrome de Down, de su familia, de los profesionales, impulsando el conocimiento y el reconocimiento de los derechos y la dignidad de estas personas. El presidente de la ONCE y su fundación entregó al presidente de Down Madrid, Álvaro Alonso, una copia enmarcada del cupón que la ONCE dedica al 25 aniversario de Down Madrid, correspondiente al sorteo del 25 de junio. También ha sido galardonado con los premios Down Madrid y la Comunidad de Madrid por su trayectoria en materia de asuntos sociales en la categoría de institución pública, Resol y su fundación. En el apartado de empresa privada, los fundadores de Down Madrid en la categoría Down Madrid, liderazgo a Nuria González Royán. En la categoría individual, a una trayectoria profesional a la Universidad Pontificia Comillas. En el apartado innovación y a Radio Televisión Española, en la categoría sensibilización.
Bueno, pues esos premios Down Madrid, y que hoy vamos a terminar hablando, como casi siempre lo hacemos, de deportes, en este caso de la Fundación ONCE y de la Fundación del Baloncestista Rudy Fernández, que promueven el acceso al deporte de las personas con discapacidad. Noticia que nos cuenta Sergio.
Fundación ONCE y la Fundación Rudy Fernández han firmado este martes un convenio de colaboración, cuyo principal objetivo es el de favorecer la participación de las personas con discapacidad en todo tipo de actividades relacionadas con el deporte en general y con el baloncesto en particular. El director general de Fundación ONCE es José Luis Martínez Donoso y el jugador profesional de Real Madrid de baloncesto, Rudy Fernández, han sido los encargados de sellar este acuerdo en un acto celebrado hoy en Madrid. Fundación ONCE y la Fundación Rudy Fernández trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de proyectos y actuaciones de promoción, difusión, sensibilización y formación en valores, centrado en la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades. El director general de Fundación ONCE ha asegurado que las dos entidades comparten objetivos comunes. Según ha afirmado, este acuerdo supone fortalecer una vez más el modelo de integración de Fundación ONCE, en el que el acceso al deporte y su acercamiento a las personas con discapacidad es uno de sus principales objetivos. Asimismo, Martínez Donoso ha recordado que Rudy Fernández había colaborado anteriormente con Fundación ONCE en el programa de televisión Capacitados, al tiempo que ha destacado el magnífico proyecto que el jugador de baloncesto realiza, ya que su fundación quiere llevar el baloncesto a todas las capas de la sociedad. Este convenio es una buena fórmula de unirnos a un actor tan importante como es para fomentar el baloncesto inclusión en toda España, ha concluido.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Hemos tocado, como siempre, como se suele decir, todos los palos. Hemos hablado de empleo, hemos hablado de inclusión, hemos hablado de deporte, hemos hablado de tecnología, en fin, un poquito de todo. Y en este caso también de cultura, que hoy hablábamos de esa accesibilidad ya total de los teatros y anfiteatros romanos de Mérida para las personas con discapacidad. Gracias, Sergio.
De nada.
Hasta la semana que viene, que será la última antes de las vacaciones.
Sí, hasta luego.
Antes de las vacaciones... de una semana, que luego las vacaciones grandes vendrán en agosto, pero bueno, de momento pararemos una semanita dentro de dos semanas. Gracias, Sergio, hasta el martes.
Nada, hasta luego.
Esther, el cierre, ¿para quién va hoy?
Mónica Naranjo es una cantante, compositora, productora musical y presentadora española. 4.0 es un disco de Mónica Naranjo con versiones radicales de sus grandes éxitos. 10 nuevas versiones 4.0 de canciones reinterpretada en clave de electro rock, en la que las guitarras adquieren un gran protagonismo. El álbum se grabó entre Barcelona y Glasgow, donde Chris Gordon, productor y multiinstrumentista, se encargó de los arreglos y mezclas. Se incluye My You Rock, el último single oficial de Mónica Naranjo, publicado a través de la plataforma Community Beat, y que entró directamente al número uno de las ventas de los más vendidos. Como primer single, Solo se vive una vez.
Y que nos vamos a quedar disfrutando, escuchándolo. Gracias, Esther.
De nada.
Gracias, chicos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Yeah.